cuando se me mandó el título y se me hizo una propuesta de hablar de, en principio, lo que quisiera, no era una cuestión así como abierta. Sí que, bueno, ya el propio título lanzaba esa idea de cómo se puede ver las sombras, o sea, cómo se han ido cambiando a través de la crítica institucional, etcétera, etcétera, se han ido aquí poniendo a la institución artística en jaque o cuestionando lo que era la línea de trabajo que se pretendía llevar desde el White Cube, que aquí lo que menos tenemos es un White Cube, por eso me parece lo mejor a trabajar desde eso, ¿no? Y eso es lo que siempre quisimos y lo que queremos, ¿no? Que esto no se convierta en un cubo blanco, sino que esté muy contaminado de otro tipo de práctica y que realmente dé pie a otro tipo de experiencia y manifestaciones artísticas que tienen que ver con lo contemporáneo, ¿no? Cuando me planteó José la participación en este proyecto junto a compañeros como Peyo, como Tania, como Soledad Gutiérrez, como muchos de los que pasarán por aquí, entiendo que cada uno va a hablar desde su práctica curatorial, pero a mí no vengo a hablar de mi libro, sino vengo a hablar de una serie de cuestiones que sí en los últimos años se han visto en algunas exposiciones que he ido haciendo, sobre todo a partir del trabajo con Pepe Espariu, del que hablaré, me extenderé un poquito más, pero también veremos otro tipo de proyectos. Y lo que fundamentalmente me guiaba era esa idea de la historia, ¿no? Eso es cómo la exposición construye historia, cómo construye genealogías, cómo construye contextos y cómo, en el fondo, yo vengo de historia del arte, mi formación es de historiador del arte, muy a mi pesar, porque realmente hacer historia del arte en Córdoba hace tiempo era bastante imposible, porque era una idea de la historia progresiva y no te dejaba nada más, o sea, una historia muy antigua y muy decimonónica. Entonces, partiendo de que yo quise romper desde mi formación de historia del arte con esa idea, intenté un poco trasladarlo a los proyectos curatoriales, como veréis un poco más adelante, ¿no? Como os digo, el título ya de la exposición se llama El pasado es un planeta extraño, tres artistas, tres casos y tres tiempos. Siempre me gusta apropiarme de las voces de otros, porque no creo que en la originalidad. Y ese pasado es un planeta extraño, el capítulo de un libro de Mark Fisher, se llaman Los fantasmas de mi vida, que para mí ha sido fundamental en el último año. O sea, en el último año mis lecturas sobre Mark Fisher han ido no solamente con este, sino con todo lo que ha editado Caja Negra. Me parece uno de los pensadores más importantes de los últimos 10 años, sobre todo por la forma en la que he releído esos vacíos que se construyeron en el periodo moderno, a partir no solamente de prácticas artísticas convencionales, y digo las de museo, porque Mark Fisher es crítico musical, fundamentalmente, o crítico cinematográfico. Lo que ocurre es que para mí, como digo, está todo eso muy unido y muy vinculado. Entonces, simplemente lo traigo como título y como recomendación para todos. O sea, es una cuestión que yo creo que sería un libro impepinable para leerse, ¿no? Como digo, me centro en esos tres artistas, tres casos y tres tiempos. Pero antes me gustaría mostrar tres statements que muchas veces que me llaman para dar una clase o impartir una sesión en un taller de comisariado o uso, ¿no? Que creo que son fundamentales, ¿no? Una exposición es, como decía Burka, una exhibición más una interpretación. O mientras una exhibición es mostrar, una exposición es demostrar y relatar. Esta definición que para mí encierra lo que es la base del comisariado. Por eso mucha gente que me dice yo soy comisario, le digo no, tú expones obras de arte. Para mí una diferencia muy importante que es que detrás de un proyecto de comisariado hay un proyecto de investigación. Y tiene que haber una tesis, o sea, tiene que haber una hipótesis y una posible tesis. Si no, nos estamos quedando en gente que cuelga cuadros de paredes, y eso no es un comisario, eso es otra cosa. Puede ser un decorador, puedes llamarlo como tú quieras, pero para mí no es un comisario o una comisaria. Entonces, partiendo de que este showing y este relatar tiene mucho que ver con lo que os voy a contar a posteriori, ¿no? También uso este texto de Mieke Wahl, que es otra de las teóricas de exposiciones y comisarias que a mí más me interesa, que en Reflexiones discontinuas pues hablaba de este, os extracto, es una narrativa, es un discurso específico que producen los visitantes. La cuestión no radica tanto en la voz del comisario cuanto en la producción de un relato por parte del visitante. En síntesis, el visitante recorre un itinerario desde un comienzo hasta un punto final, a lo largo del tiempo y a un ritmo particular, pasando por acontecimientos específicos que surgen en las coyunturas de la interacción entre dicho visitante y los objetos. Los encuentros, que a veces se ralentizan y a veces se aceleran por medio de esta posición de leyendas, siempre son dirigidos o, como diría la teoría narrativa, focalizados por el mediador de la exposición. Hablamos de tiempo, hablamos de ritmo, hablamos de encuentro, hablamos de coyunturas y hablamos de cómo hay una cuestión de construcción de relato o de narrativa. Y esta cuestión del tiempo para mí es fundamental, este fragmento que he usado un par de veces en exposiciones como entrada a la misma, porque para mí no un tiempo único, ¿no? Y tanto Ilya Prigogine, que fue premio Nobel de la física, y Isabel Stengel, en este texto que es Entre el tiempo y la eternidad, lo decían: cada ser complejo está constituido de una pluralidad de tiempos, conectados los unos con los otros en articulaciones sutiles y múltiples. La historia, sea la de un ser vivo o la de una sociedad, no podrá jamás ser reducida a la sencillez monótona de un tiempo único. En esta historia de que no existe un tiempo único y de que lo que se construye, estas genealogías, esas historias que se construyen, las construimos desde el hoy, no desde lo que fueron, una de las primeras exposiciones de las que vengo a hablaros es esta, es Agustín Parejo School, que fue un proyecto que realicé para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en 2016, mediante una invitación por parte del director, Juan Antonio Álvarez Reyes, y me encontraba con un proyecto bastante complicado, porque en esta historia de poner en crisis de poner en jaque la institución artística, me encontré con un proyecto que realmente lo que ellos querían era huir de la institución artística. O sea, Agustín Parejo School, para los que no lo sepáis, es un colectivo anónimo que se fue configurando a mediados de los años 80 y que empezó haciendo cuestiones como esto, pintadas en la calle, que después, pues ya lo digo, con el paso del tiempo fueron entrando en las galerías y en los espacios artísticos. Pero en principio su labor era una labor de acción directa en el espacio público y en otros territorios que estaban fuera del mundo del arte, ¿no? Y con ello no estoy hablando de Banksy ni de cuestiones de arte urbano, que no tienen nada que ver para mí con esto. O sea, esto sí era un arte político y un arte que tenía lugar en el espacio público reclamando este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando yo me enfrento a este proyecto, una de las cuestiones que yo tenía en mente era no traicionar la propia naturaleza del grupo y del colectivo. El colectivo jamás se supo quiénes eran, ni no se sabe. Algunos sí, sabemos los pies de quién se vio después en el mundo del arte, y todos sabéis quién es Rogelio López Cuenca. Vale, pues era un miembro de Agustín Parejo School, pero no era todo Agustín Parejo School. Quizá era una de las partes que en el momento de construcción de Agustín Parejo School menos tuvo que ver, ¿vale? Entonces, Agustín Parejo School era un grupo de personas que se reunieron en una calle que se llamaba Agustín Parejo, y de ahí viene el nombre, en Málaga, y fueron construyendo una serie de acciones que ya os digo que tenían lugar tanto dentro de casas, como en el Palmeral de Málaga, como en otra serie de cuestiones de espacios. Y fueron, pues eso, eran desde pintadas a cosas en los árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las primeras exposiciones que hicieron fue en el Colegio de Arquitectos, y era esta historia que tenía que ver con lo soviético, ¿vale? con la idea de utilizar o apropiarse de toda la iconografía del arte soviético para hablar de otra cosa. Lo que veis ahí era una bandera del Betis y una del Málaga, ¿no? A la que le habían puesto la hoz y el martillo de la República Soviética, ¿no? O en el otro lado, todas esa pieza son variaciones de la bandera comunista, ¿no? ¿Qué es lo que os digo? ¿Qué es lo que el problema que yo tenía con esta exposición, y era un reto, era no fetichizar una serie de elementos que no eran objetos artísticos? Todo lo que veis aquí en las mesas eran los flyers, las invitaciones, esas cuestiones que estaban en la calle que os repartían y que no tenían ningún sentido, como veréis, otra cosa que no tenían para ellos un sentido artístico, sino más allá de informativo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que después el cubo blanco lo que hace es asumir eso con sus tentáculos y convertirlo en arte, ¿no? Ya hemos visto eso ya desde Duchamp en adelante, sabemos que es una práctica fundamental y muy, muy normal. Aquí veis otra de las visiones de la sala. Pero de la misma manera ellos trabajaron con cuestiones que tenían que ver con la poesía visual, con la literatura, fueron insertando sus proyectos en revistas literarias más allá de lo artístico, o pintadas. Esa es una de las pintadas más famosas de Agustín Parejo School, poesía, que actualmente ha sido recuperada por un festival en Málaga, creo que se llama, no recuerdo el nombre, pero vi el otro día que Las Bolsas ponía eso, o sea, es una apropiación que creo que ellos también estarían muy contentos en el que eso fuera así, ¿no? Ahí ves, este fue otro proyecto que se llamaba La Sábana Santa y que era una edición de ropa de cama, ¿vale? Ellos lo vendían como, bueno, era una edición limitada de sábanas que tú podías comprar en la Galería Pedro Pizarro en aquel momento, después parte fueron de Fúcares y actualmente esas piezas están en el Museo Reina Sofía, son parte de la colección. Y ahí como, bueno, pues a través de esas sábanas, que son esquelas, se lanzaban una serie de mensajes políticos, ¿no? Desde el 98, el 27 y el Yes Very Well, o sea, tenía que ver con las generaciones poéticas y con lo que era actualmente. Al-Lassein, que era con una cuestión heideggeriana. Este que no lo entiende mucha gente, el de Cold War, Star Wars, John War, claro, generacionalmente nadie sabe quién era Juan Guerra. O sí. Aquí lo que son, algunos sí, pero otros no. Claro, entonces era la Guerra Fría, los Star Wars y Juan Guerra. O sea, eran tres momentos de una historia en la que metían de pronto al corrupto hermano del vicepresidente del gobierno, ¿no? O la última, Versalles, Potsdam y Disney World, ¿no? Esa idea un poco de cómo se construyen las ficciones, ¿no? Aquí veis otra de las pintadas que realizaron, esta poesía, están los Pollock, estos que era convertir... ¿Esta que es aquí? Realmente le pusieron una L más, si era Pollock. O durante el gobierno de Reagan, que fue realmente un momento particularmente potente dentro de su trabajo, hicieron varias pintadas en torno a eso, ¿no? O en Namibia, Libera Súbito, o debajo el sublepabel, debajo de las de estas estalactitas, debajo de las placas, ¿no? Hicieron otra que era muy curiosa, que no está recogida, que decía: a Málaga no llega ni el SIDA. Entonces, la risa es, sí, es risa, pero es una cuestión bastante importante, porque todas las cosas fueron de los primeros. Después os hablaré de Spaliu y hablaremos de otra serie de artistas, pero de las primeras personas, de los primeros colectivos que nombran el SIDA a nivel público, estaba Miguel Benlló, que lo hace en un espacio cerrado, que es con la acción SIDA DA en Planta Baja, en Granada, y estaban los Agustín Parejo School nombrando, haciendo esa pintada, ¿no? Que me parece, pero ya os digo, no queda ningún registro documental de eso. Aquí veis otra de las piezas que os digo que ellos... Estas piezas se hicieron para el primer referéndum de... Se llamaban consignas y se hicieron para el primer referéndum democrático. Estaba hecho con los carteles de Felipe González, ¿vale? O de UCD, o de todo lo que hicieron fue destrozarlos, ¿vale? Y pintar sobre ellos, o destrozarlos, hacer una masa de papel y pintar sobre ellos otra serie de consignas que les parecían más interesantes que lo del cambio o que las cuestiones políticas que estaba lanzando como frase electoral, ¿no? Entonces aquella era poesía para los pobres, la media libre súbito, la palabra mata la cosa o la mierda para la poesía, ¿no? O sea, son piezas que o aquella de España, que actualmente con lo que tenemos en el proceso, imaginaros con lo que es, porque estaba España y otra serie de variaciones de la propia palabra sobre la bandera, no solamente española, sino sobre la bandera de la Estelada, ¿no? Entonces hay como un fuerte calado político en este tipo de cuestiones. Como os digo, había otra cuestión que es lo que me lanzaba en este fetiche, es esto realmente para ellos, si os fijáis, está fatal conservado, o sea, hay un problema de conservación bastante potente, porque ellos lo querían simplemente para exponerlo en el momento y les daba igual que eso entrase en el circuito artístico, ¿no? Y actualmente el museo lo que hace es querer comprarlo. O este es otro proyecto que fue Bota Moreno, que fue en la línea del anterior, fue lanzar a un candidato, o sea, ya será Agustín Moreno School, y este era Moreno, que es uno de los actuales, era uno de los miembros del colectivo. Se hizo para una serie de intervenciones que empezaron a hacerse en Fuengirola y después en otros puntos de la costa. ¿En Fuengirola fue? Sí. Era propuesta cero. Y Y bueno, pues ellos lo que hicieron fue lanzar una campaña. O sea, esto eran carteles que estaban en la calle, luego estaban en el coche con un megáfono, hicieron como un evento, una fiesta de un candidato ficticio. O sea, realmente era. Por lo tanto, cuando después, años después, apareció Luther Blissett y todo ese tipo de cuestiones que tenían que ver con los situacionistas, no sé qué tal, tú dices, es que ya lo habían hecho estos. Lo que pasa es que es más bonito nombrar a Luther Blissett como un candidato fantasma que hablar de Agustín Moreno, ¿no? O proyectos como Sin Viviendas, ¿no? Que fue también como uno de casi los últimos que llegaron a realizar. Aquí tenéis, si os metéis, si metéis Agustín Parejos, si metéis Irnos de Andalucía, ellos tenían un proyecto paralelo musical, que fue la banda, o sea, fue la pista de audio de entrada a un programa de Radio 3 durante mucho tiempo. O sea, lo podéis ver en YouTube. Y este es el último proyecto que, bueno, vi que supongo que el otro día lo que estuviste con Pello, os hablaría del proyecto fallido, o no fallido, fallido entre comillas, de Chiar y de Sergio para la Bienal. Y este fue otro proyecto fallido que se convirtió en el proyecto más conocido de Agustín Parejo School. Este es un proyecto que se llama Ase Hilarios, se hizo en el marco de Plus Ultra, que fueron una serie de intervenciones que se hacían en el año 92 en todas las provincias andaluzas, menos en una, que fue Córdoba, porque aquí no se quiso hacer en el Alcázar de los Reyes Cristianos porque al alcalde de ese momento no le parecía demasiado interesante. Y en este caso era Ase Hilarios, que se hizo en Málaga, y era una propuesta de bajar. Si conocéis la escultura del Marqués de Hilarios, pues está el Marqués arriba y una alegoría del obrero abajo. Durante la República, por un lapso de tiempo de 3 o 4 días, tiraron al Marqués y subieron a la figura del obrero. Entonces ellos quisieron hacer eso en el año 92. Más que querer hacerlo, lo que hicieron es recuperar esa memoria de que eso había pasado, porque la gente en Málaga no lo sabía. Entonces, ¿eso cómo lo hicieron? Pues lo hicieron a través de una serie de carteles, de postales, de parabrisas, una serie de cuestiones, de parasoles, perdón, y de proyectos que quedaron configurados como, después, como no le dejaron hacerlo, pues solamente se quedó como un proyecto no hecho y que se expuso en el Colegio de Arquitectos, ¿no? Y es uno de los proyectos más conocidos de Agustín Parejo School, y lo veréis por las camisetas de Hilarios que están en todas las exposiciones que hacen una revisión del arte de los 80, ¿no? Este, por ejemplo, es un San Sebastián que tiene que ver con la aparición con el cadáver muerto de los Gal, ¿no? Que otra cuestión, esta gramática política, ¿no? Como los últimos años de Felipe González en el país, o esta losa de Juan Guerra, ¿no? O sea, es una losa que está en el jardín de ellos y que de pronto se llevó otra vez al museo, ¿no? Y esta, por ejemplo, que es el final de la historia, que fue cuando apareció, bueno, cuando nuestro actual rey tenía una relación con una señora que era poco adecuada porque era Isabel Sartorius y ahora tiene un pasado comunista. Entonces era como demasiado, entonces por eso decía que era el final de la historia. O sea, era el final de la historia de España, el final de la historia de amor entre ellos porque la cortaron, ¿no? Entonces este es el último proyecto de Agustín Parejo School. Como os digo, esta relación que tuve con la historia y con el archivo, pues fue bastante complicado en el sentido de que no quise ser traicionar el espíritu ahistórico de Agustín Parejo School, o el espíritu de casi de poner en jaque la cuestión artística, institución artística que tenían en ellos, ¿no? El siguiente que vengo a hablaros es el de Chiar Ocariz en el Carlos M en el 2017. Ya, como visteis el otro día, bastantes cosas de Chiar, era un poco más rápido, pero parte también, bueno. Hay una cuestión que trabajar con grandes artistas te lleva a engrandecerte tú, ¿no? Y para mí Chiar es una de las personas con las que he trabajado viva más potente, y por la manera en la que trabaja y construye su propio trabajo en relación a la institución. Este era el título de la exposición, ¿vale? O sea, era imposible que en prensa tuviéramos una difusión normal. O sea, yo cuando hago el currículum, ¿qué pongo? Y Chiar Ocariz, una construcción. Pero el título es este. Y no es solamente el título, sino que es una pieza de la exposición. Porque es como para mí una exposición es esto, es una construcción, es decir, una jerarquía de momentos expresiva de cierto concepto, grande o pequeño, abstracto, esotérico. Es un texto que ella toma de César de Pavese, ¿vale? Pero a la hora de definir lo que es una exposición, yo siempre cojo esto, porque me parece que aquí está encerrado todo. De la misma forma que os decía primero de Burkhardt, la diferencia entre mostrar y exponer. Para mí aquí Chiar hizo como una... Además de esos vacíos que deja, es para interpretar. O sea, esta exposición fue, esta pieza fue activada durante la exposición por varios performers. Esta es una de las visiones del K2M, ya os digo, como una de las piezas centrales eran estas, que eran las partituras de los sueños. Era algo que ella realizó durante un tiempo, que era levantarse, intentar traducir los sueños que tenían en una serie de notas. Como veis, era una sala, la sala más importante del K2M estaba casi vacía, simplemente tenías estos dos altavoces en los que estaban la voz de uno de los sueños de Chia y el resto de las partituras. Estas piezas, que quizás fueron muy conocidas de Chia en los años 90, sobre todo cuando a través de la historia del género y sobre todo porque Polvo y Preciado le hizo un texto bastante potente sobre lo que era el cíborg, lo que era la construcción de la piel, etcétera. Como os digo, estas piezas nunca se presentaron así, sino que simplemente había dos, que son las que compra Reina Sofía, sobre estas dos. Y parecía que era un dueto, un díptico. Y en esta, cuando a mí me invitan a hacer una retrospectiva, para mí mi labor de investigar es, bueno, esto ya me lo sé, ¿vale? Yo sé que tú has hecho esto, Chia. Vamos más para atrás. ¿Esto de dónde viene? Entonces viene de todo esto, ¿vale? Era una serie que ya había hecho y había descartado una serie de piezas y se quedaron así. ¿Qué ocurre cuando se la invita a realizarlo? Además, el Reina muestra estas piezas enmarcadas, con cristal de museo, etcétera. Aquí la teníamos en plástico, porque también esta cuestión tiene, este proyecto tiene mucho que ver con la ciencia ficción, ¿no? Con la construcción de un cuerpo otro, con la construcción de una cosa muy balardiana, que se amplificó al meter estas piezas sobre plástico, ¿no? O sea, realmente era una pieza más escultórica que fotográfica. Y ahora pasó a la historia, o sea, no a la historia que contábamos de Chiar Ocariz, ya estaba esto, ¿vale? No estaba solamente eso, sino que estaba esto. Estas son las últimas cosas que hizo, que era Video Notes, antes de lo que había realizado para Venecia. Esta es una partitura de una serie de performance. Bueno, ya estoy pasando rápido porque ya entiendo que ayer Peyo habló de la práctica de Chia. Este es el Irrinchi, que es una de las piezas más conocidas, que la realiza en diferentes espacios. El Irrinchi, sabéis que es como una forma de comunicación del País Vasco, que se utilizaba para los que estaban en el campo, en diferentes lugares. Entonces era un grito, era una forma, bueno, un grito, una forma de comunicación, un canto, algo que no tiene realmente una codificación. Entonces lo que le interesaba a Chiar del Irrinchi era justamente eso. ¿Qué ocurre cuando el Irrinchi llega al museo? ¿Qué ocurre cuando yo hago el Irrinchi en mi estudio? ¿Qué ocurre cuando lo hago en el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones ahí que tienen que ver con esa idea de del lenguaje y la comunicación, además de lo corporal, en relación al espacio, ¿no? Con esta pieza casi me matan el personal de sala, porque el Irrinchi estaba activado durante 15 minutos y es muy desagradable. O sea, es una pieza como muy invasiva con el espacio. Eso es algo bastante importante que tenemos que tener en cuenta los que os queráis dedicar al comisariado, que es que el sonido es mucho más invasivo que cualquier otra cosa. Entonces yo, cuando llegas a espacios en los que tienes una interferencia de 8 vídeos, me enfado muchísimo. Porque sé que por el espacio muchas cosas no se pueden hacer, pero tienes que tener en cuenta que esto es mucho más imponente que una escultura o que una forma tridimensional, ¿no? Como os digo, en esa cosa de releer o de construir las genealogías y los contextos, aparecían estas piezas. Esta es la primera pieza que hace Chia, que es raparse el mapa del mundo en la cabeza. Es una pieza que, obvio, duró una semana. O sea, esta pieza se la hizo en casa de Azucena Vietes, entonces están viviendo los dos juntos con un grupo de los que fueron después, pues, todos los artistas vascos, John Mikel, o sea, eran los alumnos de Chomin, ¿no? Y esta pieza, que en principio fue como, pues hago un juego de amigas, ¿no? Pues se construyó, pero esta imagen se quedó ahí como nunca se presentaba, ¿no? Y en esta, a mí me interesaba porque todo el mundo conoce el último trabajo de voz de Chiar o el MEAR en espacios públicos, que veremos más adelante, pero estas piezas eran muy poco conocidas. ¿no? Y tiene mucho que ver con el contexto vasco del momento. Y como ya os digo, ya veríais con Pello esta historia. Y como os digo, para mí era necesario romper el tótem o transformar la figura que la gente había construido en torno a la obra de Chiar, que fundamentalmente viene por estas piezas, y fundamentalmente por esta, que supongo que conocéis. Ese llameando en el puente de Brooklyn, y bueno, pues todas las críticas del momento, o sea, los textos que aparecían era una mujer se pone a mear como un hombre en un puente, ¿vale? Entonces hasta ahí habría quedado una imagen de lo que hace Chiar es trabajar en el espacio urbano intentando socavar la imagen masculina a través de marcando territorio en el espacio. ¿Qué ocurre? Que es que no solamente esta es la otra imagen, ¿no? Pero es que Chiar había hecho esto, ¿vale? O sea, y no eran pruebas de cómo meo en el espacio para ver si me sale bien o mal, ¿no? Eran piezas que tenían un sentido. Por eso se llama mear en espacios públicos y privados. Entonces, estas piezas lo que hacen es, cuando muchos críticos hablaban de eso, ella dice, estaba harta de que me relacionasen con esa historia. Por supuesto que mi historia tiene que ver con lo queer, tiene que ver con trabajar con cuestiones de género, con cuestiones del cuerpo femenino en relación a lo masculino, que dice, yo, por ejemplo, nunca me he sentido identificada como mujer en ciertas cuestiones, pero estaba aquí, ¿no? Entonces, este mear en espacios íntimos, que además era como, bueno, en muchas, esta serie que yo la presentaba, mientras Pello le dejaron hacer una presentación en vídeo, nosotros lo presentábamos como diapositivas. También, ¿por qué? Para romper con esa idea del movimiento. Porque Chiar no quería que estuviese en movimiento. Para ella era una cosa estática que tenía que ser registrada. Entonces era una acción para ser registrada, no era una acción en el tiempo. Perdón. De ahí que usásemos y que fuese la entrada a la exposición. O sea, la entrada a la exposición era esta. Porque yo intentaba advertir un poco a ese visitante, y vuelvo a la historia de Mieckeval, con los espacios, las juxtaposiciones y los momentos, de que estábamos en este momento que teníamos que cambiar la historia que se construía en torno a la obra de Chiar, ¿no? Y así es como se presentaba en la Bienal de Venecia este año, ¿no? Que también es interesante esta cuestión, porque bueno, sabéis que fuera estaban las fuentes de Sergio, que realmente hay una conexión entre lo acuático de una pieza de Chiar y del jardín de Sergio. Y luego estaba esta idea de la salida al exterior, ¿no? O sea, que mientras nunca se había presentado así, ya digo que esta pieza no se había presentado nunca, al igual que las otras, ¿no? Entonces es cómo se construye la historia en el contexto de los artistas, ¿no? Y la tercera, en esta relación con lo histórico y con los artistas, son tres artistas de diferentes épocas. Bueno, Pepe y Agustín Parejo coincidieron, pero son diametralmente opuestos. Y el caso de Chiar es una ventana adelante, ¿no? Pero cuando me enfrentaba a la obra de Pepe Espaliu, siempre había una cuestión que para mí ha sido uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo pasado en España. De ahí que haya trabajado tanto con él y que siga trabajando y me deje seguir trabajando. O sea, porque para mí que un artista no se agote en 5 proyectos, sino que siempre salga otro más, debe haber algo importante, ¿no? Creo que de ahí que haya poquitos con los que puedas hacer estas variaciones que estoy haciendo, ¿no? Este proyecto, que es este que tenéis aquí, ¿no? Que fue una invitación por parte de Tecla Sala, de una sala de Hospitalet, a hacer un proyecto allí. Y bueno, la obra de Espaliu, hasta ese momento, había estado codificada entre el año 87 y el año 93. O sea, la primera exposición de Pepe Espaliu, escrita en su biografía, era del año 87 en La Máquina Española. ¿Qué ocurre? Que había piezas anteriores que no entraron en su momento, sino después de muerto, dentro del canon, por llamarlo, ahora que se murió Blum ayer, pues del canon Espaliu, había esa fecha del 75 no aparecía, ¿no? Y eran piezas que a mí me interesaban mucho porque tenían que ver con cuestiones que tenían que ver con la ciudad, con lo performativo, con trabajar con el cuerpo, ya estaban anunciando una serie de cuestiones. Cuando yo me pongo a trabajar en este proyecto, como os digo, parte de esta pieza del 75, que es un proyecto colectivo que se llama 10 visiones sobre la pintura industrial, que la hace con un colectivo de personas del Raval, ¿vale? Y lo hace solamente para una tienda de marcos, o sea, no era una galería, era una tienda de marcos. Entonces, en este proyecto, la primera pieza es esa. Pero, como os digo, para mí trabajar con la historia me da mucho reparo ser el ratón de biblioteca de estos que se ponen lo del mal de archivo, que en Barcelona ha sido como un mal durante los últimos 20 o 30 años, no me interesaba. Me interesaba trabajar con eso. Sí, es verdad que hay documentos, hay cuestiones que tienen que ver con cartas, hay cuestiones que tienen que ver con los carteles, con los registros fotográficos. Pero para mí esa historia tenía que existir desde la hora, ¿no? Entonces el proyecto se construye como tres tiempos, 75, 88, 93. Son las tres fechas en las que Espaliu está en Barcelona de una manera bastante particular. Pensar que el 75 es la muerte de Franco. 75 es también la eclosión de las Ramblas del Raval, es cuando estaba Ocaña, es cuando se realmente eclosiona el arte conceptual además en Barcelona, entre el 73 y el 77. Entonces el 75 era una fecha marcada dentro de la biografía de Pepe y al mismo tiempo de la biografía del país, o sea, de España, ¿no? El 88 exactamente igual. 88 es la exposición que él hace con Guillermo Paneque en la Galería Carles Taché, que fue una exposición bastante polémica porque, bueno, todavía sigue ocurriendo, pero desde Barcelona muchas veces los del sur hemos sido como casi africanos, ¿no? O sea, era como una cuestión así de, bueno, y allí estáis haciendo arte conceptual, ya como, perdona. Entonces, a Pepe, ya en el 75, que iba de sobrado, no necesitaba eso, o sea, porque ya la cultura que tenía y el conocimiento que tenía, pues muchas veces sorprendía. Entonces este proyecto parte de una serie de entrevistas que yo hago a artistas del momento y ya te hablaban de él como una persona que le sorprendía, sobre todo porque a nivel estético pues era como muy señorito andaluz, ¿no? Pero después era todo lo contrario, ya que hay gente que lo conoció que puede decirte, ¿no? O sea, la cabeza que tenía estaba muy por encima del resto y de lo normal, ¿no? Entonces ese 88, ya os digo, no solamente es porque fuera la segunda exposición de Pepe en Barcelona, sino porque todos sabemos que el 88 es el año de la eclosión del arte español en el exterior. O sea, en el 87 se hace la exposición Dinámicas e Interrogaciones en París y es como, venga, todos la gente de fuera, sobre todo en Norteamérica, se venían para acá a ver lo que estaba pasando. O sea, el síndrome de Almodóvar. Bueno, eso venía, hay una movida, a ver qué coño pasa, ta, 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 ta. Entonces esto tenían que verlo y ver qué estaba pasando en el mundo del arte. O sea, el mundo del arte pues era el mundo de la máquina española, era una serie de artistas que estaban ahí como lanzando una imagen de la España moderna, ¿no? Algo que fue contradictorio porque realmente no habíamos pasado todavía de los pactos de Madrid, ¿no? O sea, que hicimos demasiado modernos sin haber resuelto una cuestión que vino después, ¿no? Y la tercera fecha es el 93. El 93 porque, más allá de que es la muerte de Espaliu, es la última exposición que la hace en Barcelona, en la Galería Antoni de Barnola. La hace 6 meses antes de morir, poco después del taller de Artelecu. Y luego porque el 93 fue la segunda crisis en España. O sea, fue después de lo que fue Guardiencias 92, era que nos pegamos un guantazo y nos dimos cuenta de que seguíamos siendo pobres y de que aquí no nos habían dejado nada, seguíamos sin tener contexto, ¿no? Seguíamos siendo los mindundis, había como una cuestión que no... Entonces era esas tres fechas que eran importantes para Espaliu también eran importantes para cómo su figura se había construido en ese contexto español, ¿no? Pero como ya os digo, aparte de esas tres figuras, de esos tres tiempos, a mí me interesaba jugar con tres artistas que de alguna manera estuvieron relacionados con la obra de Pepe. Entonces invité a Dora García, a El Palomar y a Aymar Pérez Galí. Bueno, los invité, ¿no? Había piezas que en alguna manera habían estado vinculadas por la biografía de Espaliu a esto, ¿no? Espaliu cuando llega en los años 70 a Barcelona, una de sus experiencias más importantes es con Óscar Massota. Óscar Massota, que ahora es muy conocido, hasta hace 3 años lo conocían los argentinos. Massota, aparte de ser el introductor del psicoanálisis lacaniano en castellano, era una figura muy relacionada con el mundo del arte, tenía varios textos artísticos, sobre todo con los happenings y los anti-happenings. Realizó en el Instituto de Itela en Buenos Aires varias acciones con Roberto Jacobi, con toda esta serie de artistas que estaban trabajando desde lo conceptual, porque aunque Lucy Lee parecía que lo conceptual nació en el 68, es mentira. O sea, el conceptual nace antes y nace en Argentina, y es lo que sostienen ellos. O sea, porque Tucumán Arde es muy anterior a lo que ella plantea. Entonces hay una cuestión ahí también de cómo se construye la genealogía del arte conceptual desde Norteamérica, o sea, desde los posibles, a cómo se construyen los conceptualismos del sur, ¿no? Como os digo, en el proyecto que en esas cuñas en la historia que estaba intentando meter, pues la primera fue una pieza de Dora García, que estaba trabajando en ese momento sobre Masota, y si fuisteis a ver la antológica del Reina, que se llamaba Segunda Vez, era parte de este proyecto. O sea, que además era ese volver a esa segunda vez que planteaba con esta pieza. Ahí tenéis a Masota. Estas son una serie de fotos de acciones que Pepe realizó en el Raval, que pues, debería haber tenido la imagen más cercana, pero bueno. Acciones que él realizó de una forma muy temporal. Una es esta pieza que es muy conocida, que es la de la escalera, en la que derrama algo que parece cera, pero que no lo es y que tiene mucho que ver con cosas que hace después, o las otras que son figuras de Forest Punk que colocan lo que era su taller para ver la recepción que tenían los visitantes. Estamos hablando del año 75, Montadas no había hecho esto, ¿vale? Ni otra serie de artistas catalanes que después se apropian de nosotros hemos sido los que hemos construido el arte conceptual en Barcelona. Ahí queda dicho. En esta, ya os digo, en este meter otra serie de cuñas, pues el Palomar tenía una pieza de vídeo que había construido con un guión que no llegó a realizar Alberto Cardín y que estaba aquí, ¿no? O sea, era una pieza de. Es una pieza de vídeo que. Es una pieza casi de medio metraje. Esa es la prueba. Sé que está mal encuadrado. esta pieza trabajaba sobre un guión no escrito por Cardín, o sea, un guión no realizado por Cardín para una película, y me interesaba mucho porque, bueno, tanto Espaliú como Cardín asistieron a los seminarios de Masota y luego ambos fueron dos de las primeras personas que nombraron el SIDA en el contexto español. Cardín lo hace en El País, antes de, o sea, en una entrevista así de una forma muy natural, y luego Espaliú lo hace en el año 92 con el texto del retrato del artista desahuciado, ¿no? Entonces es curioso cómo se entrecruzan una serie de cuestiones ahí que después pasan a quería llevarlas a la exposición, ¿no? Pero no quería meter a Alberto Cardín, quería ver cómo, de la misma forma que esos son artistas, si conocéis el colectivo El Palomar, ya no existe, o sea, Rafa y Mario tenían un lugar independiente en Barcelona que se llamaba El Palomar, que fue de lo más bonito que pasó por Barcelona hace unos años, y que, bueno, pues en ese momento de desaparición de todos los espacios independientes, tanto en Barcelona como aquí, nosotros desaparecimos, fuimos los primeros, a Combo desapareció y fue como así, efecto dominó, o sea, era como una cuestión extraña. Y en este me interesaba, ya os digo, traer la visión que Rafa y Mario tenían de la obra de Cardín, ¿no? Entonces, esta es el cartel de la exposición que se hizo en Tecla Sala, que como os digo, es 75 al 76, de donde parte toda la exposición, ¿no? O sea, porque el propio Espaliú expuso en el lugar en el que estaba esa exposición, ¿no? Pero era algo que hasta ahora no había entrado en las biografías, ¿no? Ahí veis también cómo la relación que tenía Espaliú con artistas muy reconocidos de la época, como Joan Brossa o Joan Pons, que en algunos casos era casi un reflejo obvio, ¿no? O sea, Brossa hace eso y efectivamente Espaliú lo ve porque hace eso después, ¿no? O sea, ese enfrentar es más que una obviedad, era como ver esa cosa que decía Brea de las oscuras paternidades, ¿no? O sea, todos somos hijos de, y muchas veces, y no voy a decirlo de qué, pero todos somos hijos de y muchas veces no se reconoce, ¿vale? Entonces ahí era como decir, aquí está. Lo mismo ocurría con Joan Pons, ¿no? Esta del 88, la exposición estaba dividida en varios ámbitos, ya os digo que era curioso porque en el 88 una señora que fue muy reconocida dentro del mundo del arte conceptual y fue una crítica importante, que era Victoria Convalía, tituló una exposición, no sé si lo leéis, no, vale. Se llama Panek Espaliú, otros sevillanos guapos. Esta señora tituló la crítica de la exposición de Panek y Espaliú así.
sea, hablaba de, bueno, otros serían los guapos. O sea, son otros que vienen aquí a ver lo que nos cuentan. Entonces, como ya os digo, había una cuestión ahí de clase, una cuestión de bastante complicada, que me interesaba reflejarla, ¿no? Y realmente la respuesta de Espaliu al texto o a la crítica de Convalía fue en... Él dijo, para lista tú, listo yo. Dijo, el único conceptual aquí soy yo. O sea, era como, ¿quién la tiene más grande, no? Era una cuestión para ver así, como de poder. Entonces, en el 88 hay una serie de piezas que se realizaron, que aquí no aparece, pero ya os digo, como venía a hablar de otra cuestión, se ha obviado un poco. Y luego está el 93, que son los últimos días. Los últimos días es una referencia obvia a la exposición que José Luis Brea realizó en el año 92 en Sevilla, en el contexto de la Expo, y que para mí hay que tenerlos bien puestos para hacer lo que él hizo, o sea, porque en un momento de decir somos los mejores, el planteo en los últimos días es todo lo contrario, es como la idea de la muerte, de las postrimerías, de todo lo que estaba viniendo, de la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que planteaba esas alegorías de la muerte de los últimos días estaban en Espaliu, o sea, estaban en las muletas, que eran realmente las piezas que él realiza en el contexto del carrying, ¿no? Pero que tienen más que ver con otra cosa, o sea, la muleta para Espaliu es el apoyo, es el amigo, es aquello en lo que te tienes que sustentar o soportar para seguir viviendo, ¿no? Porque pensad que el año siguiente él fallece, ¿no? Aquí estaba proyectado el carrying. Y por aquí veo una persona que está por aquí, es público. Era la imagen, el vídeo del carrying, que bueno, a ver, de aquí lo tenéis ahí dentro de Pedro Espaliu, o sea que los que no habéis ido a verlo tenéis que ir. Y fue como una de las acciones más importantes a la hora de construir el discurso político de ese momento, ¿no? O sea, no solamente en torno al SIDA, sino cuestiones que tienen que ver con lo colectivo, con la construcción de algo temporal, y con qué es una acción, qué es una performance, ¿no? El otro día me llamaron para decirme, ¿existe un protocolo sobre el carrying? Porque queremos repetir el carrying. ¿Tiene sentido repetirlo? Si no está él. Realmente hice este proyecto con él, pero era un proyecto que tenía sentido cuando él no estuviera. O sea, él pretendía que esto fuera una imagen de solidaridad y de unión, ¿no? O sea, era de apoyarse. Por supuesto que la imagen que quedó foto fija es la de Pepe soportado por Carmen, por la mujer de Felipe González, que no recuerdo cómo se llama, Carmen Romero, o por Viviana Fernández, etcétera, etcétera. O sea, es el carril de Madrid, que era el carril de los famosos. Y después estaba el carril de San Sebastián, que era el carril del taller, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que también es interesante, que yo siempre tengo ahí en la cabeza, que es que cómo se construyó la propia imagen de Espaliu. Todos conocéis a Espaliu por esto. Y nadie conoce el de 75, y nadie conoce el de 88, o sí, pero no. Ah, ok. Entonces, termino, esta era la imagen con la que terminaba, que esa es la fotocopia de la que parte la imagen que después salía las camisetas del carrying, y que, bueno, para mí tiene mucho que ver con lo que para mí es la práctica curatorial, que es un apoyo entre muchas cuestiones, la institución, artista, los públicos, etcétera. Entonces, si no estamos así los cuatro, nos caemos en el vacío que está dentro. Simplemente nada.